Muy bien, querida familia, seguimos caminando juntos. 19:37 minutos, se va la hora rapidísimo. Así que bueno, tenemos, hoy estamos ya muy rápidamente, estamos con don Ricardo Cubón, con el tema de laicos y este epuscarisma, ¿no es cierto?, que se realizó en el Monumento al Papa en la Costanera. Y ahora nos encontramos ya en este segundo momento, nos acompaña en esta entrevista don Pedro Herrera, vocal del Secretariado Diocesano, ¿no?, de Cursillo de Cristiandad, Raúl Irrazábal, presidente del Secretariado Diocesano, Mirta Morínigo de Herrera, también coordinadora de la Escuela Diocesana Dirigente. Bueno, con ello vamos a conversar un poquito sobre la historia, sobre el carisma del movimiento de Cursillo de Cristiandad, de colores, sí, que es su presencia en nuestra diócesis de Posadas, su actividad, de la finalidad que llevan ellos, este camino de fe que vienen haciendo y que van proponiendo también para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, de nuestra iglesia diocesana. Así que bueno, como así ya usted dijo, de colores. Así que así de colores, hay una canción ahí de colores, se visten los campos en la primavera. Así que bueno, decía, ¿no?, que por la gracia de Dios tuve la posibilidad de hacer cursillo de cristiandad también, y bueno, con mis padres que son de colores, y primero era colorito. Primero era colorito, pues, y bueno, de colores los coloritos. Y después, bueno, ya pasa ya uno a colorearse un poquito más. Así que es lindo eso. Así que bueno, usted me contará acá, bueno, estamos nosotros diciendo, bueno, ¿qué es el cursillo de cristiandad? Porque este le digo así rápidamente, solamente Fabri le habrá introducido esto, pero es un lugar, caminando juntos. Caminando juntos es un espacio exactamente donde nosotros queremos que la diócesis conozca todos los movimientos, instituciones, a ver qué hacen, qué son, qué hacen, para dónde van. Por eso decía, no, la pregunta. Entonces, nuestro movimiento de cursillo de cristiandad a nivel mundial, a nivel nacional, diocesano, a ver cómo, cuéntame algo.
Bueno, para hacer una breve reseña, tenemos que introducirnos en la historia del movimiento brevemente para que los oyentes puedan conocer, ¿no? Buenas noches a todos, en primer lugar, y nos sentimos bendecidos por la invitación y poder dialogar con ustedes y que los hermanos que están escuchando se puedan enterar más del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Para esto Pedro nos va a dar una breve reseña de la historia del movimiento, cómo nace, cómo fue, la mentalidad y la finalidad, ¿no?
Yo que quería aprovechar ya que empezamos la charla con el tema de la expresión de colores, digamos, que es la canción que nos identifica a todos los que pertenecemos al movimiento de Cursillo de Cristiandad en todo el mundo, digamos. La expresión de colores, la cruz que nos identifica como cursillistas, son rasgos distintivos, digamos, que por los cuales nosotros nos reconocemos como tal. En cualquier lugar del mundo que estemos, porque el movimiento de Cursillo está desparramado por los 5 continentes. Claro,
yo le digo a algunos de colores, veo la cruz ahí, le digo en apóstol y me miran así, claro, de colores.
Y no, y lo importante es la expresión de colores, digamos, porque no es una expresión vacía, sin sentido, sin connotaciones, al contrario, tiene una connotación profunda y simbólica, digamos. Es decir, la expresión de colores, cuando uno es una expresión de alegría, es una expresión de con el abrazo fraterno, esa expresión,
de fiesta.
Claro, de fiesta, esa expresión va acompañado del abrazo fraterno. Es como que, si bien compartimos, a lo mejor lo único que compartimos es la expresión y la identificación de la cruz, y no pudimos compartir en ningún momento, pero el solo hecho de escuchar la palabra de colores y la expresión del abrazo es como que nos atraviesa, digamos.
¿Dónde está? Y tú uno dice, ¿dónde está?
¿Dónde está? Y
eso, me dice, de colores, sí, viste, y todo el mundo mira y dice, ¿dónde está el de colores?
Y sí, yo siempre rescatamos eso, el tema de que esa expresión de colores, de alguna manera, una expresión de alegría, de felicidad, de contagiar al otro lo positivo, pero también al mismo tiempo ese abrazo que nosotros nos damos también es, yo te entrego todo lo que yo siento en ese momento, mis penas, mi alegría, mi felicidad, y también recibo de vos lo mismo, digamos. Y ahí nos reconocemos, por eso también nuestra identificación es el arco iris, los 7 colores, y toda nuestra canción es una expresión de alegría, de felicidad. Y es lo que nosotros decimos que nuestra expresión es querigmática, digamos, porque debemos anunciar el Evangelio con alegría.
Y entonces, por ejemplo, bueno, entonces de colores, es alegría. Alegría para la gente, alegría para en medio de las cruces de la gente, de la vida, la cotidianidad, porque todos los movimientos se insertan en el camino de la cotidianidad de la gente. No lo extraordinario, sino que invita a insertarse en lo ordinario. Sí. El secretariado de Cursillo Cristiandad, ¿qué ofrece a la gente, a los matrimonios? Porque ¿a quién va dirigido? A los matrimonios.
No, va dirigido el carisma del movimiento de Cursillo Cristiandad. Nosotros decimos que es un don del Espíritu Santo. Uh-huh. Para la iglesia y para el mundo. Ajá. Que a través de un método propio posibilita la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano.
¿Para quién?
Está dirigido fundamentalmente para la persona.
Ajá.
Y fundamentalmente y no excluyente para los más alejados.
Uh-huh. Porque, viste, por ejemplo, eso, a ver, la cuestión es, por eso es lindo saber. Porque la gente dice, Cursillo Cristiandad, matrimonio.
No, nada.
Eso es lo que voy yo, porque para eso este espacio, para decir la gente que está allá, no, señora, usted está equivocada. Acá, señor, usted sepa que usted puede hacer cursillo, usted le interesa insertarse un poquito más profundamente en su vida espiritual, crecer. Digamos, el cursillo cristiano le permite esta posibilidad de encontrarse con el Señor a través de un carisma, ¿no es cierto? Para alegrar su contexto, para darle color a su contexto. Entonces va para el que está interesado.
Es para la persona. La uh-huh. centralidad del cursillo uh-huh. está radicado en la persona. Uh-huh. Y nosotros decimos que nuestra finalidad es la evangelización de los ambientes. Uh-huh. Y esa evangelización debe estar dirigida, no excluyente, pero especialmente a los más alejados, digamos, aquellos que todavía no han conocido de que existe un Dios que le ama.
Uh-huh. Bueno, ahí tiene sus cuestiones también, ¿no es cierto? Yo tengo mi pregunta, pero después le voy a preguntar. Pero sí, ciertamente que es para todos, ¿no es cierto? Especialmente los que están más alejados. A veces también la cuestión, ¿no es cierto?, que implica, por ejemplo, a veces tenemos gente que está cerca y no tan cerca,
Tal cual.
Y no tan cerca. Si puede ser cuestiones, ¿no es cierto? Sacramentalmente hablando, uno puede decir, uno puede tener todos los sacramentos, ir a la misa los domingos, pero eso a veces no implica que esté muy, muy, muy cerca. Sacramentalmente sí, adelante.
Sí, es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta quiénes son los alejados, porque en esta época en que estamos viviendo, precisamente como vos decías, ¿no es cierto?, no tan cerca, a veces los mismos bautizados están más alejados, ¿no? Y bueno, y también son personas que a quien también tenemos que reevangelizar nuevamente, ¿no?
Como decía el Papa, ¿no? Francisco. Sí, pero decía Bergoglio, en documento aparecía Selam, que hablaba, él decía que hoy que decisión hablaba de los bautizados, no evangelizado. Justamente, ¿no es cierto? El cursillo Cristiandad viene a prestar una ayuda también, ¿no es cierto?, a este contexto. ¿Y cuántas veces tienen el retiro ustedes? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces tienen?
En el año tenemos dos veces al año, tenemos cursillo, ¿no es cierto? Ahora estamos en el último del año, que es el 95, de hombres y mujeres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después otra de las actividades son jornada de metodología, que se están preparando los equipos, tanto de cursillo como de jornada, ahora es jornada 74.
Entonces tienen ahora el encuentro 55.
No, 95
cursillo. De cursillo, 95 sí. Hombres y mujeres.
Sí.
Después está la jornada metodológica y la Ultrella.
Ultrellas también tenemos.
Ultrellas diocesanas y Ultrellas parroquiales.
Ajá, eso que es.
Ahora tenemos la Ultrella.
Viste que la gente iba a decir, bueno, el cursillo cristiandad, porque es lo que más, viste que voy a decir, sobresale algo, viste, decir, bueno, Ultrella. Pues hablamos así, este fin de semana hay Ultrella en la parroquia. Eso también, viste, yo siempre digo que hay que poner un cartel grande. ¿Viste? Bueno, porque la gente a veces no se entera, uno adintra nomás de ley de que yo, Ultreña de esta parroquia, uno va a haber Ultreña en esta parroquia. De hecho, tienen que prometerme en el aire que van de aquí a Apóstoles a hacer una Ultreña ahí en Apóstoles. Pues nosotros tenemos un montón de gente que están ahí medio desaparecida, que no quieren mostrar su rostro, no sé qué onda. Yo siempre digo que hay que vencer todo obstáculo y volver a revitalizarse, ¿no es cierto?, a través de los encuentros, digamos, ¿no? Sí. Que son importantes. Y la Ultreña, por ejemplo, usted tiene jornada metodológica ahora, ¿le queda todavía este año o no?
Sí, a nosotros nos queda este año todavía como actividades principales del movimiento, los dos cursillos, el de hombre y de mujer en 95, la jornada de metodología número 74 en el mes de noviembre. Ajá. Los cursillos son la primera quincena de octubre. Ajá. Nos queda la Ultreña diocesana este fin de semana.
Domingo, mirá, qué bien. Bueno, justo, providencial.
En la parroquia San Alberto.
San Antonio.
San Antonio, perdón. Y bueno, comienza a las 8 horas de la mañana con la misa comunitaria. Uh-huh. Y luego se continúa hasta después del almuerzo, que se va a ofrecer un arroz con pollo. El arroz con pollo tiene un costo de 5.000 pesos la porción. Uh-huh. Es de venta libre, aparte de los cursillistas, para la comunidad que quieran colaborar, porque es para reponer unos elementos robados de la capilla San Antonio, ¿no? Uh-huh. Es la finalidad de la venta del arroz con pollo.
Uh-huh. Para colaborar también, de
para
paso,
colaborar,
¿no?
Con ellos, sí. Volviendo un poquito para atrás, como hablabas de los alejados, cuando se habló de los alejados, y nuestro movimiento como finalidad tiene, desde el principio, desde el inicio, lo que los últimos dos papas venían pregonando, de salir de los muros de
iglesia,
la
iglesia en salida.
Iglesia en salida para el pueblo de Dios, ¿no? Para evangelizar el pueblo de Dios. El cursillo de cristiandad, la meta principal es esa, ¿no? Es trabajar fuera de la iglesia y para Cristo. Uh-huh. Como dice el himno nuestro, ¿no? Llevar un alma y mil más. Uh-huh. Es verdad también que dentro de las parroquias y dentro de las mismas familias católicas, apostólicas, romanas, que tienen los sacramentos al día, existen alejados por varios motivos, por X razones, y eso es evangelizar en su propio ambiente. Uh-huh. En nuestro metro cuadrado, muy conocido por todos, que es lo que el ambiente que nosotros nos movemos. Uh-huh. Estemos a donde estemos.
¿Y cómo lo ven ustedes? Yo pregunto así, ¿usted cómo ven eso? ¿Cómo ven ese desafío? Yo le voy a decir una cosa, yo, mi expresión. Sí. Yo siempre digo que esto es hermoso, ¿eh? Esto es lindo, porque si nosotros nos conformamos con lo que está allá, entonces no podemos hacer nada, entonces estamos neutros. ¿Viste? Por ejemplo, tener esta gente, darnos cuenta de eso, por eso el Papa decía que hay mucho que salir, ¿no? Es decir, salir, ir. Yo sé que tengo gente en movimiento, también hice posta. Y yo siempre digo, a ver, el gran desafío es la misma familia, los mismos hijos, los coloritos, lo de Hogares Nuevos también, que es un nuevo movimiento que está Hogares Nuevos también, con su grisá, con los adolescentes, comunidad de convivencia que tenemos en Apóstoles también, su gran desafío con la grisá, que no quieren ir a los grupos, no quieren la oración, que le cuesta mucho. De repente hay momentos que como que surge todo, es un momento como que se desinfla todo, ¿no es cierto? Pero el gran desafío es esto, ¿no es cierto? Porque saber que tenemos tarea, eso agiliza la mente y el corazón. Se llama ahí lo que le ponemos el nombre, ejercicios espirituales. Eso son verdaderos ejercicios espirituales. Yo siempre digo, cuando yo me doy cuenta de estos desafíos, yo no me pongo nervioso, sino me pongo feliz, porque digo que hay que laburar. Hay para laburar, ¿no es cierto? Y para ustedes tienen como, ¿cierto?, como desafío de cursillo, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, esto. Aparte de ir haciendo para lo nuevo, también tienen para la gente que ya están también, ¿no es cierto? Esta jornada metodológica, estas ultrellas, ¿cuánta gente esperan, por ejemplo, para ustedes?
Y nosotros esperamos 100 personas.
Más o menos.
100 personas.
¿Y cuántos son?
Ah, somos muchos.
No, ¿cuántos son? ¿Cuántos? Tienen un número. Eso es bueno saber, ¿no es cierto? Porque este no está raro, habla de otra realidad.
Sí.
¿No? Y porque yo siempre pienso que también, digo, cuando se confirma la urizada, yo siempre digo, pero de buena manera, siempre digo, que viste, ahí no se nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cómo nos vamos quedando chicos, ¿no es cierto?, en nuestra tarea, pero como digo nuevamente, que es un desafío en el Espíritu Santo, que para pero sí sabemos que son mil,
y yo no me quedamos cortos.
Yo creo que
fíjese que en si nosotros vemos un poquito la historia, el movimiento de Cursillo, ahora en septiembre cumplió 54 años de su permanencia en la provincia de Misiones, Cursillo. En la Argentina hace 63 años y a nivel mundial 84 años. Es decir, y en estos 54 años acá en Misiones, y bueno, han pasado muchísimos cursillistas, no sé si 5.000,
6.000. Yo no me acuerdo, yo ni me acuerdo el número que estará ya en Iguazú, pero usted está en el 70 y...
Iguazú está en el 95. Pasa que se inicia el cursillo número uno históricamente acá en la diócesis de Posadas, cuando la provincia era una sola diócesis.
Ajá, claro, sí, después se van,
después se van dividiendo.
Iba diciendo, por ejemplo, Oberá cuánto es.
Y Oberá creo que el cursillo 18.
Claro, 18. Pues claro. Hermoso, pero es lindo, por eso...
La diócesis más nueva.
Ajá, ¿no? Por eso allá, mira, que creo que Luis Ibarca le hizo cursillo.
Ah, ¿también?
¿Eh? 62, vamos a jugar la quiniela. Viene,
no,
la quiniela.
No, por eso...
Ah, tu mamá, mira, la mamá del número 5, la mamá de Luis. ¿Viste? Así que yo digo, se toma pariente acá, ¿viste? De alguna forma, así. No, por eso somos todos. Yo le digo así, ¿no? Yo le digo así a la señora Cañete la semana pasada. Yo le digo, Cañete, ¿somos parientes? No, pero somos hermanos. Entonces, pues, digamos, somos hermanos al menos, pues, de la misma iglesia, ¿no? Es lindo esto, ¿no? Saber que yo, todo este desafío, ¿no? De cursillo. Por eso, por ejemplo, yo estuve cuando me fui en 2017. Yo estuve en Fátima, en el centenario de la aparición de la Virgen Fátima, con el Papa Francisco, me tocó estar ahí. ¿Sí? Por la gracia de Dios me regalaron la posibilidad de estar ahí en el centenario, cientos de miles de personas, y ahí estaba la Ultrella, internacional.
Mundial, la Ultrella mundial.
La mundial que se hizo ahí en Fátima. Es increíble la cantidad de gente, ¿no? Y voy a decir que cantaba de colores. Cada uno, ¿no es cierto? Pero hermoso. Bueno, esto de sí, ¿no? Entonces tenemos ahí, para la gente, ¿no? Es que esta experiencia de ustedes, ¿no es cierto? De cursillo de cristiandad, que les lleva a dar la vida por los demás, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo están preparándose en las parroquias? ¿Cómo están trabajando? ¿Cuántas parroquias tienen ustedes? ¿En cuántas parroquias están presentes así activamente?
Comunidad
de parroquias.
Claro, pasa que la parroquia tiene... Las parroquias tienen capillas y comunidades diferentes, se centralizan en la parroquia.
Uh-huh.
¿No? Y nosotros tenemos un total de 19, contando todas las del interior. La diócesis de Posadas abarca hasta Jardín América y hasta Alem, ¿no? Y incluye Apóstoles por la ruta 3.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh.
Es verdad, Apóstoles está un poco desaparecida, un poco perdida. Los cursillistas de Apóstoles están un poco mayores.
Uh-huh.
Con los problemas que conlleva ser un mayor, ¿no?
Uh-huh.
Y la dificultad de traslado y de las cosas que suceden. Nosotros hemos intentado en muchas oportunidades estar en contacto con ellos, no pudimos. La comunidad que más en contacto está con ellos es la de San José.
Uh-huh.
Y bueno, hemos realizado Ultrella en San José, hemos realizado dos Ultrellas grandes en dos años consecutivos.
Uh-huh.
Y bueno, la gente de Apóstoles no estuvo.
Uh-huh. Estamos en el debe.
Claro, de hecho, es que nos alegra mucho saber que usted nos invita a Apóstoles para impulsar otra vez el movimiento allí. Nos hace falta jóvenes,
uh-huh,
jóvenes que nazcan otra vez en su fe en Jesús. Si es por el intermedio del cursillo cristiandad, mucho mejor,
uh-huh,
porque hace falta tener una iglesia de salida, hace falta que Jesús se vuelva a encontrar con sus hermanos,
uh-huh,
y para que cada uno de nosotros pueda vivir un encuentro con uno mismo,
uh-huh,
con Cristo y con los demás, ¿no? Que es la finalidad del movimiento. Es acercar a la persona, al alejado, otra vez a su verdadera fe.
Uh-huh.
Hay veces que circunstancias ajenas a uno mismo, como caso en mi familia y en todas las familias que hay por ahí que existen, uno de los miembros se va apartando.
Uh-huh.
Bueno, la misión es encaminarlo, traerlo, hablarle de Dios. Y el mensaje es carismático, como uh-huh dijo Pedro. Es hacerle saber todo el tiempo que Dios en Cristo lo ama.
Uh-huh.
Es lo más simple que hay, ¿no? estar convencido de que es así.
Todos los carismas, yo siempre digo, porque ahí también está la gente, está la familia Keller y no sé qué, no me acuerdo, otra familia, pero ellos son de hogares nuevos. Y ellos colaboran con la parroquia, con nosotros, con las charlas prematrimoniales, por ejemplo, ¿no? Yo le decía la pasada, le digo yo, el desafío fue, al conocerlos a ellos un poquito, decir, bueno, vengan a dar la charla prematrimonial del carisma a ustedes, hablar un poquito de la familia, de testimonio a ustedes. Y yo le digo, si uno no se acerca al río, no va a pescar nunca, digamos. Entonces, no, lo mismo, por ejemplo, la catequesis. Cursillo de cristiandad, yo le digo, decía, ha pasado, ahora es nuevo, como cursillo de cristiandad, tienen que ser matrimonio guía, tienen que ser catequistas, tienen que tener una misión aparte de eso, porque hoy necesitamos cambiar un poquito la estructura y estar donde la gente está. Llegar, porque la gente no viene así solo. ¿Viste? La gente no viene solo. Y, por ejemplo, si vos decís, yo estoy en un grupo de catequesis de la parroquia, a mí me permite evangelizar. Yo estos días estaba hablando con mis catequistas, solo que me están escuchando algunos ahí en la parroquia, pues están obligados a escuchar este programa, ¿viste? Sí o sí. Después yo tomo examen. Está bien. Entonces yo le decía estos días, yo, por ejemplo, los chicos cuando no vienen y los padres a catequesis, porque le ponemos asistencia, ¿viste? Se le pone ausente y se le dice, no, usted ya no viene más nomás. No. Cuando no vino la tercera vez, yo tengo que ir a la casa, acercarme, preguntarle, papá, ¿qué pasó? Mamá, ¿qué pasó que usted no vino? ¿Qué pasó que no vino su hijo? Es decir, no es que la libreta por libreta, hermano. Pues la gente piensa que uno pone libreta para exigirle a la gente que sí o sí tiene que llenar la iglesia de gurizado, de gente. No, no. Nos permite a nosotros de alguna forma identificar las familias que le está haciendo difícil el compromiso, encontrarse con el Señor. Y bueno, y esto es como decía, ¿no? A partir de eso, ver la posibilidad, por ejemplo, yo, por ejemplo, fui viendo algunos temas y algunos problemas dentro de la catequesis, porque los catequistas me van contando. Entonces yo, como sacerdote, por ejemplo, me pongo a pensar y digo, por ejemplo, y ahí la pregunta, digo, ¿a quién podemos mandar acá? Acá hay que dar una charla a los padres. Acá hay que estar con ellos, acá. Claro, no, va a ir el cura a hablarle otra vez, va a ir el cura al diácono de vuelta. Entonces ahí, por ejemplo, hay un servicio de, justamente, tenemos movimientos que de alguna forma tienen su carisma y esta particularidad, peculiaridad en la espiritualidad, que pueden colaborar en la tarea evangelizadora. Ustedes colaboran justamente en esta tarea.
Sí, el movimiento de Cursillo de Cristiandad es un movimiento eclesial, ¿no es cierto? Uh-huh. Sabemos. Y tiene su método propio, ¿no? Uh-huh. Por eso hacemos la jornada de metodología, para estudiar y que tengamos más conocimiento al método del movimiento. Uh-huh. Y tenemos tres tiempos del método, que son precursillo, cursillo y postcursillo.
Exactamente.
Y entonces, en el precursillo es donde nosotros justamente tenemos que acercarnos, ¿no es cierto?, a todos, pero preferentemente al alejado, al que no conoce a Dios. Uh-huh. Anunciar, como decían Pedro y Raúl, anunciar querigmáticamente, con alegría, pero a través de la amistad. Uh-huh. Porque sin la amistad no podemos llegar al otro. Uh-huh. Entonces, esa es nuestra misión, ¿no? Nuestra misión es acercarnos en nuestro ambiente, en nuestro lugar donde nos desenvolvemos ordinariamente, cotidianamente, en nuestra vida simple, sencilla, ¿no? Uh-huh.
Mirta, bueno, y esto, Mirta, sí, te pregunto con sinceridad, porque estamos de confesión acá,
sí,
a la radio. No, pero es cierto, porque tengo que decir la iglesia, ¿no? La iglesia, también la iglesia, los sacerdotes, ¿cómo vos le ves? ¿Cómo le ven usted, por ejemplo, la llegada a usted, por ejemplo, a las parroquias? ¿Le es difícil ir con los curas o no? ¿O le es más fácil?
No es tan fácil.
Depende.
No es tan fácil. Uh-huh. Yo creo que el movimiento de cursillo tiene una finalidad muy específica y fundamentalmente extramuro. Uh-huh. Nuestro trabajo está del muro de la parroquia para afuera. Es decir, ahí donde el sacerdote no puede llegar, uh-huh, tiene que llegar los cursillistas.
Ajá.
Ahí tiene que llegar. Uh-huh. Es decir, yo en mi trabajo tengo que defender la fe con mis actitudes, porque ahí no va a venir el sacerdote si pasa algo. Uh-huh. Es decir, yo tengo que hacer testimonio de la iglesia viva, de la iglesia presente. Uh-huh. Entonces, independientemente de esa finalidad que le es propia al movimiento de cursillo, nosotros sabemos que en las comunidades parroquiales hay una infinidad de cursillistas que están trabajando en forma personal,
anónima,
en forma personal, hacen su tarea apostólica ahí. Pero como movimiento de cursillo, nuestra tarea fundamentalmente es del muro de la parroquia para afuera. Es decir, ahí tenemos que...
Pero por eso yo te preguntaba, pero igualmente se, así la expresión coloquial es, pero se cuaja en la parroquia. Claro, es decir, en la vida se nutre, se hace en la vida parroquial. Por eso le preguntaba yo el tema de cómo es el trabajo adintra, adextra luego. Pero uno, viste, adintra sería, qué importancia, por eso le decía yo, manera general, sin entrar en cuestiones particulares, ciertamente, pero por eso decía, ¿cómo estamos nosotros? Porque yo también soy sacerdote, y como decía, yo no tengo drama, yo siempre al padre le mandamos un saludo, por ahí nos escucha, el padre Armando, él es asesor.
Sí. Saludo al padre Armando.
Armando y Víctor.
Armando y Víctor, Víctor Benítez.
Víctor Benítez.
Ajá. Entonces, por ejemplo, decir, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que queremos, y cómo está difícil o no, está costando un poquito, ¿no? Digamos, que los sacerdotes puedan abrir las puertas o no están entendiendo un poquito. ¿Cómo es eso?
Yo creo que no, bueno.
Sí, por lo general, hay sacerdotes que sí, otros que no, ¿no es cierto? Por ahí es como que no entienden, porque por ahí no vivieron, ¿no es cierto?, la experiencia de cursillo. Y para entender un poquito más tenemos que también entender el método, ¿no? Entonces por ahí cuesta un poco, porque ustedes los sacerdotes, ¿no es cierto?, siempre tienen cursillistas en las parroquias, tienen cursillistas trabajando, como decía Pedro, en actividades pastorales, pero a modo personal, ¿no es cierto?, no como movimiento. El movimiento, más que nada, y por ahí esa parte es lo que cuesta entender muchas veces, ¿no? Cuando decimos que el movimiento es, digamos, más en salida, no más hacia afuera, ¿no?
Porque es un desafío, ¿no?
Es un desafío grande también, porque nosotros tenemos que enfrentar situaciones muy difíciles a veces, ¿no es cierto? Cuando se trata hablamos de los alejados, ¿no es cierto? Y hacer que sepan y conozcan a Cristo y que sepan que Dios lo ama, ¿no es cierto? Porque tenemos que anunciar eso, el amor de Dios. La finalidad es eso, ¿no? Y verlo como una persona, porque hay mucha gente que vive encerrado en sus angustias, o se enojaron con Dios, nunca más quieren saber nada, y entonces es como volver otra vez a acercarlo, hacerle creer, ¿no es cierto?, que no están solos, Dios está con ellos y los ama, así como son, ¿no es cierto?, con todas sus... muchas veces decimos las miserias, ¿no es cierto?, que tenemos todas las personas a veces, ¿no? De sentirnos acompañados y a través de la amistad, que somos amigos, ¿no? Que ese Cristo es vivo, está cercano, no es ese Cristo que está ahí en la cruz, ¿no es cierto? Es Cristo cercano, que podemos hablar a través del otro, ¿no es cierto? Y bueno, y esa es la misión, la finalidad que tenemos como movimiento, ¿no? Y por ahí no se entiende mucho y muchos se confunden, ¿no? Hay mucha confusión.
Bueno, por eso, ¿no?, por eso pregunté al principio, ¿no es cierto?, que es a quién abarca, cuál es la metodología, siempre por ahí, ¿no es cierto?, es importante, porque tal vez algunos comprenden, otros no comprenden. Claro. Y por ejemplo, el Papa Francisco nos hizo una invitación a todos los movimientos cuando habló del tema del carisma en la vida y misión de la Iglesia, inclusive habló, fue el primer encuentro con los sacerdotes. Él manifestaba especialmente, el Papa manifestaba, ¿no?, esta apertura y esta disposición del espíritu, de los carismas y los movimientos a los nuevos tiempos, a la nueva época. Porque hay que ayornarse. Nosotros, mira, yo dije una cosa que estaba diciendo yo, recién hablamos con Luis, estamos hablando con Luis ahí afuera, estamos hablando antes del programa. Yo decía, por ejemplo, estos días tuvo la fiesta del inmigrante o alguna actividad. Yo decía, lo que se viene haciendo hace 40 años, hoy tiene que hacerse distinto.
Exactamente.
Hay cosas que hay que plantearse. Sí. No puede uno pensarse que se va a hacer como se hizo el primero, tiene que mantenerse todo en el tiempo. Cambian las personas, cambian los contextos, la vida económica. Hoy los desafíos, por ejemplo. Hoy la gente que van a querer saber demasiado de Dios, dijo una vez Joaquín Piña, siempre lo tengo muy presente, dijo, a veces queremos hablarle de Dios a la gente, y cuando la gente está sufriendo hambre... Sí. Tiene necesidad, y a veces primero hay que empezar a atender a la gente. darle su vasito de leche, su merienda, colaborar, ayudar a salir, y la gente ve el rostro de Dios en la cotidianidad. La Madre Teresa de Calcuta, ¿viste? No vamos a hacer el mar, pero una gota hace el mar, ¿no es cierto? Y por eso el trabajo de ustedes, por eso quería también que puedan estar hoy, porque el trabajo de ustedes también es importante. Conocer, la gente por ahí conoce el cartel, pues no conoce el contenido, ¿viste?
Por eso hoy yo nos preguntaba primero el tema de cómo ustedes lo ven hoy. Y no es una tarea fácil en esta evangelización. Yo creo que esta situación de un tiempo nuevo redobla los esfuerzos. Uh-huh. Es decir, porque no podemos evangelizar de la misma manera que evangelizamos hace 40 años. Uh-huh. Hoy el hombre es distinto. Uh-huh. Es decir, hoy no solamente enfrentamos a un hombre que descree en Dios, sino que en alguna circunstancia le enfrenta a Dios. Uh-huh. Entonces, ¿será que nosotros nos planteamos como un movimiento de Cursillo? ¿No, será que la forma de trabajo, la estructura en la cual nosotros estamos basados, sirve para estos nuevos tiempos?
Bueno, miren, usted no tiene... ¿Hay alguien tan viejo en el mundo, más viejo que nosotros, digamos, aparte de Dios, que se llama el demonio? ¿Sí? ¿Usted le conocen?
Sí.
Bueno, bien ahí. Si ustedes le conocen, quiere decir que se cruzaban de frente. Digamos, ¿no? Decía el cura de Ar, decía, que dice, si vos caminás y te chocás de frente con el diablo, es porque nos está caminando juntos. ¿Eh? Entonces, en este tiempo, el gran desafío espiritual hoy es el diablo, es el demonio. Cuando vamos a entrar acá a cuestión de exorcismo, un día le vamos a invitar a Carlos Viera para que nos comente un par de cosas. Sí. No, porque es cierto, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Pero te enfrenta todos los días.
Ojo que, bueno, y ahí está la gran tarea de ustedes. Podría decir, los sacerdotes puede ser, la gente puede ser, los contextos, la estructura. Entonces, ¿cómo, digamos, porque el diablo es tan astuto que él se mete en cosas tan sencilla, secundaria y simple, y nosotros
no nos damos
cuenta y somos los que nos mantenemos siempre igual, siempre la misma estructura?
Porque siempre se dice así.
Bueno, exactamente. Acuérdense, Papa Francisco, que un buen jesuita como buen jesuita, ¿no es cierto?, en la Aparecida, dijo, nuevo método, nueva forma, nueva estructura, obsoleta. Inclusive yo dije una vez, podemos pensar que es una herejía, porque acá me voy a condenar como una herejía decirlo. Yo lo dije un par de veces en la misa. Puede parecer una herejía, pero no es lo que yo le digo. Es cierto que, por ejemplo, hasta la misa, si nosotros, ¿para qué vamos a la iglesia? Si nosotros no vamos con la disposición, con un montón de cosas, al que va a la misa por ir nomás, es algo que no le sirve.
Cumplimiento.
Puede los sacramentos cumplen su efecto y hacen su efecto según la disposición de la persona. ¿Eh? Desde el vamos, ¿eh? Desde el principio. Entonces, claro, el sacramento no es que el sacramento vale, Jesús está todo, en cada pedacito, su teología está intacta. Pero la persona que fue a misa, mientras que no se disponga en la gracia y querer recibirlo y que cumpla la acción, no cumple ninguna acción. Por eso siempre es importante saber esto, que en este tiempo, yo creo que el gran desafío que tenemos esto, hay que saber, yo por ejemplo digo, ¿no?, un desafío de las cosas en la parroquia, y yo le digo, pues eso también de paso le con una experiencia, ¿no? Pero pues yo le digo, la parroquia, siempre pienso este, que nos sirve para los movimientos, ¿no? Siempre digo que cuando empezás a hacer algo, te empieza a palo la rueda, palo la rueda, palo la rueda, no, que el otro se enojó, que dijo, que no te habló, que pienso que hago, que pienso que no hago. Y te empezás a ver, viste, un montonazo, es como que vos estás dentro de una tela de araña que no vas a poder salir. Y el que tiene a Dios va a salir, va a encontrar la vuelta. Siempre en estas cosas, ¿no es cierto? Es desafiante, pero es linda la tarea. De Cursillo de Cristiandad es hermosa, es linda. Y bueno, la gente que lo escucha, le invitamos a que se sume. ¿Cómo puede hacer la gente para sumarse? Pues bueno, la gente está escuchando y dice, bueno, che, me gustaría ir a Cursillo de Cristiandad.
Bueno, en realidad es así, ¿no? Como tenemos un método propio con tres tiempos, ¿no? En cada comunidad, en cada parroquia siempre hay cursillistas y más que nada hay coordinadores del movimiento de cursillos en cada comunidad. Yo pienso que se tendrían que ir acercando a su comunidad, buscar a los referentes del movimiento en cada comunidad, ¿no? Que a la vez, si los encuentran, van a ser precursillados por ellos para poder participar de un cursillo.
El tema es si no hay. Acá
hay.
No, el tema es si no hay, porque en algunos lugares, yo le digo así, yo creo que hay que hacer una movida tropical de eso.
Nosotros tenemos Facebook.
Eso es importante.
Tenemos Facebook del movimiento de cursillo Quillanda.
E Instagram también.
Instagram. Y tenemos
WhatsApp.
Facebook de la escuela de dirigentes, así que pueden ingresar a las páginas.
Bueno, nosotros vamos a compartir acá, después te le pasan a Fabri,
sí,
¿no es cierto? Y vamos a compartir. Tal, bueno. Pero acá hay un gran desafío a partir de este momento que estamos acá, ¿no es cierto? Toda la gente que nos escucha, la parroquia, los curas, además, es recorrer parroquia por parroquia, como hacemos el seminario. Me acuerdo cuando yo iba a dar charla para los chicos candidatos al seminario. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Charlas vocacionales. Íbamos ruta 12 y le pedíamos al padre y empapelamos la cartelera. Todas las parroquias. Poniendo número de teléfono. En aquel entonces, cuando yo empecé, todavía no había este WhatsApp.
Claro.
Digamos, no había el teléfono, todavía el tango ese.
El tango, digamos, ¿no? El ladrillo.
Entonces, pero por ejemplo, es un gran desafío esto, ¿no? Acercarse entonces a los referentes de la parroquia, coordinador o algo, y si no hay, buscar nomás, como todo el mundo hace. Viste que hoy la inteligencia artificial, claro, pone a la gente tal pavada y encuentran.
Tal cual. Sí,
sí. Viste, las cosas importantes también ponen cursillo en posadas. Sí. Encuentran, ¿no?
Sí, se encuentra.
Bien ahí.
Sí. Se encuentra.
Así que bueno, che, tenemos un montón de cosas para hablar seguramente.
En otra oportunidad volvemos, ¿no? Tenemos
no, que seguro que siempre digo que hoy le decía, claro, también a hablar con Ricardo Cubón. Y decía que ese es un momento, ese es un espacio donde, por lo menos siempre en la primera vez, la gente quiere contar todo, parece. No hay que contar todo.
No.
Porque ya después podemos volver de vuelta. Este es el espacio de usted, de toda la familia, la gente que nos escucha. Hay una acción solidaria, como hay tanta solidaria por aquí y por allá. También la gente puede decir, mira, padre, vamos a hacer un evento, queremos invitar a todos los vecinos. ¿Quién sos vos? Fulano está, somos allá del barrio, y Timbe Guazú, que queremos hacer tal cual cosa. Por ejemplo, acá van a pasar, tienen que venir un día acá con los papás, seguramente que van a venir también estos chicos que no del Santoral, que van contando y nos llevan el Evangelio. La gente no es más fácil que ir a leer, por ejemplo, ¿no? Porque nos hace un resumen. Pero este es el lugar donde ustedes pueden venir a contar, a invitar. ¿Cuándo? Entonces, este fin de semana, ¿ustedes qué tienen?
Este domingo 21 tenemos la Utrella Diocesana.
Eso es para los que ya están dentro.
Para los cursillistas.
Para los cursillistas. Y el cursillista que está pagado, ¿qué puede hacer? ¿Puede venir?
Sí, puede. Está libre. Está invitado. Todos los que vivieron la experiencia de cursillo,
ajá,
están invitados a participar a la Utrella. Porque la Utrella es justamente eso.
Bueno, entonces yo le digo así,
despertar ese hambre de Dios.
El gran desafío es que seamos más de 100.
Claro.
300 podemos ser.
Ojalá.
Y también el lugar es grande,
así que están todos invitados, los esperamos.
Pónganse las pilas, lleven su mate, su matecito. Yo siempre digo, a veces tú puedes estar todo el tiempo, algún tiempo, pero lo importante es sumarse, ¿no es cierto?, a esta Utrella, y después seguidamente viene ya los encuentros, que ya estamos un poquito medio cerca, muy cerca. Muy
cerca.
Para los nuevos, pues decirlo así, digamos, ¿no? Ya más o menos ya están fichados, ya lo que.
Sí,
estamos ya recibiendo. Están en la vista, están como Boca, así, ya les tienen encatillado.
El tema que nosotros se va a hablar en la Utrella, pues, justamente, que es un tema disparador, pero que nos atraviesa a todo, la presencia de Dios en nuestras vidas, digamos. Es decir, es preguntarnos cuál es la. ¿Qué presencia sentí durante esta semana de Dios en mi vida, digamos? ¿Qué me impulsó a hacer? ¿Qué cosa?
Uh-huh. Eso es muy ignaciano,
¿eh?
Eso es muy San Ignacio Loyola.
Tal cual.
Muy San Ignacio Loyola. Está lindo, gente, está lindo, porque esto yo siempre digo, es el examen de conciencia. ¿En cuántos momentos de mi vida he encontrado y en qué cosas de mi vida encuentro y veo yo a Dios? ¿Y en qué cosas de mi vida no veo yo a Dios? Digamos, son hermosos saber eso, ¿no? Y por ahí, ¿no es cierto?, para justamente para una oración que nos puede servir a nosotros, para usted como para los que nos escuchan, Yo siempre pienso que Dios es esto de, ¿viste?, el gran alfarero. Tengo la imagen del alfarero de Dios.
Nos moldea. ¿Viste?
Nos moldea. Pero no solamente eso. Nosotros a la noche somos ese barro inútil que tal vez hoy no sirvió para nada. Y estuvo el alfarero todo el día queriendo moldear. Se rompe. No. Y viste, Dios, un alfarero común, yo creo que tiraría nuestro barro. Sí. ¿Viste? Tiraría nuestro barro a la miércoles.
No sirve.
Porque no sirve ya. Ya me cansé de este barro. Sin embargo, Dios nos pone la noche en agua. Y al otro día, a la mañana, otra vez nos ponen ahí, en la hereda. Y nuevamente, hacernos al Señor, ¿no? Las oportunidades de Dios.